Capital Radio. Aportamos valor.
¿Cuál es el porcentaje máximo de cobertura del aval de la línea ICO COVID-19?
En el caso de autónomos y pymes, el aval garantizará el 80% del principal de las nuevas operaciones de financiación y de las renovaciones. Para el resto de empresas que no tengan la consideración de pyme, el aval cubrirá el 70% en el caso de nuevas operaciones de préstamo y el 60% para renovaciones. El aval no da cobertura a conceptos distintos al principal de la operación, tales como pago de intereses, comisiones u otros gastos inherentes a las operaciones.
Data is in the air, el programa dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Cada lunes a las 10:30 de la mañana en Capital, La Bolsa y la Vida. Y si quieres saber más, escucha nuestros podcasts en capitalradio.es. La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
El tiempo del mentoring comienza aquí en Capital Radio. Ya son muchos programas conociendo de primera mano la experiencia de personas que ayudan a otras personas, de gente con experiencia que ayuda a quienes empiezan esos negocios. Este es un programa en el que siempre aprendemos, siempre disfrutamos con nuestros invitados. Un programa realizado en colaboración con la Red de Mentoring de España y con su director, Julio Rodríguez Díaz, que aquí está con nosotros nuevamente. Hola, Julio, ¿cómo vas? Buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Tú bien sabes que la esencia del mentoring es lograr acelerar el aprendizaje del mentorizado. Y en este caso concreto hoy, el aprendizaje que se ha acelerado es el de una empresa al completo. Hoy vamos a tener a Fernando Pavón, que nos va a contar la experiencia de Ganco. Y vamos a tener una empresa pequeña, que es la de él, apoyada por una gran institución, Bankia. Y vamos a descubrir también, Luis Vicente, cómo las redes neuronales pueden ayudar a una mejor gestión de los riesgos.
Así que la inteligencia artificial y los riesgos son hoy nuestros protagonistas en este espacio de mentoring. Bueno, vamos a saludar ya a quienes citas. Fernando Pavón, CEO de Ganco, ¿cómo estás? Muy buenos días, Fernando.
Buenos días, Luis.
Eres especialista, entonces, en aprendizaje automático y en inteligencia artificial.
Sí, llevamos tiempo trabajando en intentar llevar, ¿no?, todo lo que es las capacidades del aprendizaje automático y de las redes neuronales a negocios concretos, ¿no? Intentando medir, ¿no?, el impacto real en negocios que estas soluciones pueden aportar, pues, en las problemáticas que las empresas se encuentran con ellas todos los días, ¿no? A partir del dato, las redes neuronales son capaces de aprender patrones de comportamiento, predecir tendencias de esos patrones de comportamiento y, en consecuencia, ayudar mucho a resolver esos problemas que van cambiando día a día y tienen una dinámica que muchas veces es muy difícil de abordar, pues, con técnicas o con software tradicional, ¿no?
Muy interesante. Bienvenida también al programa de Mentoring en Capital Radio a Jorge Elizaga González Chamadoira, director del área de seguimiento y dinamización minorista en Bankia. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días.
Hola, buenos días, Luis. ¿Cómo estáis?
¿Y qué tal la experiencia? Danos una primera aproximación, Jorge.
Bueno, pues ha sido, la verdad, una experiencia de mucho trabajo y una experiencia, por el momento, muy gratificante. Hemos podido observar, yo creo que casi en primera ocasión en la banca española, ¿no?, cómo puede afectar la inteligencia artificial, los procesos asociados a machine learning, estas nuevas metodologías que a día de hoy ya son implantables gracias a empresas como la de Fernando, ¿no?, cómo pueden implantar ya en la gestión del riesgo de los bancos, no específicamente en la parte previa a la gestión del riesgo, que podrían ser los procesos, ¿no? Todos conocemos que hay instituciones donde tienen, en todas las instituciones hay asesores financieros, virtuales, chatbots, ¿no?, que llevan inteligencia artificial por detrás, pero la gestión del riesgo, pues es, yo creo que es la primera vez que se está abordando, ¿no? Y entonces, pues bueno, eso sobre todo muy gratificante, ¿no?
Así es, Jorge. Tú eres matemático y además eres experto en finanzas cuantitativas. Pero me comentabas recientemente que el pasado no sirve para las circunstancias que estamos viviendo en la actualidad. ¿Cómo esas redes neuronales a esta gestión de riesgo?
Bueno, pues sin duda alguna. O sea, una de las frases básicas, ¿no?, a la hora de movilizar cualquier cosa, ¿no?, y en concreto también el riesgo en las finanzas, es que caracterizar el pasado no implica predecir el futuro, ¿no? Hemos tenido en el pasado experiencias de ese estilo, ¿no? Pues bueno, algo ocurrió, ¿no?, en el pasado con Lehman Brothers, ¿no? Entonces, lo que tampoco esperamos que la inteligencia artificial pues pueda resolver este hecho, ¿no? O sea, el pasado no va a predecir el futuro. Y otra gran prueba es la situación en la que estamos ahora, ¿no? Si un modelo no ha tenido en el pasado una situación como esta, es imposible que la pueda caracterizar, ¿no? Pero lo que sí esperamos es que, gracias a este tipo de metodologías, pues la respuesta positiva a esta nueva situación pues sea más rápida. En las metodologías tradicionales, pues que el modelo pueda responder a una situación de crisis como la que estamos viviendo ahora, pues llevaría presumiblemente mucho más tiempo del que pueda llevar este tipo de metodologías. Con lo cual, creemos que utilizando las redes neuronales podemos estar reaccionando antes a esta situación en nuestros modelos.
Sí, y todo esto parte de algo, Fernando. ¿Cómo se inició la relación? ¿Cómo surgió ese flechazo que en alguna ocasión hemos hablado en este programa? Porque yo entiendo que aquí hay mentoring, luego nos explicarás por qué, pero esto va más allá que una relación simple de un proveedor con un cliente.
Sí, totalmente. Va bastante más allá. Nosotros empezamos en el año 2016 en un tema de aceleración, en un proyecto en el cual Bankia apostó mucho, que a través de una aceleradora, de Insomnia, en Valencia. Y ahí pues tuvimos una primera entrevista con Ignacio Cea, director de innovación del banco, y vio cómo nuestro modelos que teníamos para predicción de impagos de créditos al consumo en aquel entonces, pues podrían ser útiles a la problemática que estaba hablando antes Jorge, ¿no?, de modelar el riesgo en la entidad. Y a partir de ahí surgió y hubo una implicación muy importante pues de Ignacio Cea, pero también de la alta dirección del banco, ¿no?, donde sponsor, pues como llegando hasta el consejero delegado José Sevilla, pues apostaba por probar este tipo de tecnologías y que el negocio pues verificara que realmente aportaba valor y hechos relevantes y diferenciales con respecto a los modelos que estaban utilizando en estos momentos, ¿no?
¿Y ahí qué tipo de marcadores de objetivos se monitorizaban para ver que efectivamente eso era útil, Jorge?
Bueno, lo que hicimos fue, previamente, en esa época en la que comenta Fernando, hicimos una prueba de concepto. En esa prueba de concepto, pues, Fernando y su empresa, pues, de alguna manera, pues, con una información reducida, reducida en el entorno Big Data, ¿no? O sea, un gran volumen de datos, pero no era toda la información disponible en el banco, pues, realizaron un modelo con esta tecnología, y lo que hicimos fue ponerlo en contraste con la metodología que había implantada en el banco en ese momento. Eran modelos más de tipo regresiones, ¿no?, y que tienen una alta capacidad predictiva y es con los que funcionamos en todos los bancos de manera muy adecuada, pero pusimos en contraste un modelo con otro, hicimos como un backtest entre ellos, los pusimos a competir y observamos rendimientos en cuanto a la capacidad predictiva, que es el principal indicador que nosotros queremos medir, ¿no? O sea, cuánto hubiera predecido en el pasado si hubiéramos tenido implantado este modelo en lugar del modelo vigente. Y observamos incrementos que estaban en torno al 15 o el 20% de mejora del rendimiento de los modelos. De hecho, GAMCO no hizo solamente un modelo, hicieron muchos modelos. Ya no recuerdo cuántos fueron, Fernando, pero yo creo que como 40 o así, por ahí teníamos, ¿no? Sí, sí. Y si no, pues alrededor del 80% de ellos tenían rendimientos superiores a la metodología vigente. Es decir, hubiéramos podido predecir un 20% más de los impagos de lo que habríamos producido, de lo que hemos detectado con los modelos vigentes.
Extraordinario, claro.
Lo que no hay duda es que este tipo de modelos aporta muchísimo valor al banco, no solamente en términos de números, también me comentabais que se ven ahorros enormes. Pero, Fernando, aquí ha habido algo más, porque eso, insisto, no es una simple relación cliente-proveedor. ¿Cuál ha sido su involucración en todo este proceso?
Sí, o sea, aquí ha habido una involucración muy importante también a nivel de personas, ¿no? Porque hay que confiar en empresas del tamaño que nosotros tenemos, en empresas muy reducidas, donde hay que entrar en grandes entidades, donde están haciendo las cosas bien, pero aún así ven la posibilidad de mejorar en ciertos nichos, ¿no? Y ahí, pues, no es fácil que grandes instituciones apuesten por empresas, pues, por pymes y por empresas innovadoras, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos experiencia en procesos de aceleración y de mentoring, ¿no? Y muchas veces nos hemos encontrado con sorpresas desagradables en los cuales las grandes instituciones utilizan estos programas un poco como escaparate, ¿no? Pero después no son capaces de involucrar a sus unidades de negocio y hacer pruebas reales, como la que acaba de describir Jorge, ¿no? Donde se puede medir, pues, esa aportación extra que podemos dar en ciertas partes, ¿no? Y como decía, pues se queda un poco en agua de borrajas, ¿no? Se queda ahí, pues, viendo un poco de escaparate y de decir, pues, esta es nuestra inversión en I+D o en acelerar empresas en pymes, pero después no se llega a materializar. Y nosotros estamos muy agradecidos porque en este caso de Bankia sí ha habido una involucración personal, ¿no? Y ha habido mucho trabajo para llevar esto a cabo y mucho esfuerzo para mover muchos resortes dentro de una institución, porque tiene una inercia y que, lógicamente, pues, cuesta trabajo, ¿no?, ir dando pasos, ¿no? Hablamos del año 2018 cuando empezamos con ellos y estamos ya a principios del 20. Es un proceso largo, pero muy, muy enriquecedor, ¿no? Bueno, a nosotros nos ha servido mucho para conocer cómo realmente funciona un banco, cómo realmente funciona un departamento de riesgos del banco y cuáles son sus problemáticas y sus necesidades más acuciantes, ¿no?
Y desde el punto de vista de Bankia, Jorge, ¿por qué una apuesta tan fuerte por una empresa tan pequeña? ¿No, no podríais haberlo hecho vosotros mismos este tipo de desarrollos o por qué no otras empresas? ¿Por qué Ganco?
Bueno, internamente, sí, efectivamente, internamente. Bueno, yo creo que lo que ocurre es que hay una distancia muy grande entre el mundo de las finanzas y el mundo de la inteligencia artificial y el machine learning. Que todos los bancos, unos antes que otros y a distintas velocidades, ¿no?, pero que todos los bancos vamos intentando acotar, ¿no? En Bankia se creó la dirección de transformación, ¿no?, en la que efectivamente se ha apostado muy fuerte por la inteligencia artificial. Y ahora mismo ya hay a disposición del banco diferentes departamentos, ¿no?, donde, bueno, incluso direcciones de excelencia y alto rendimiento en inteligencia artificial, pero que por el momento, en el momento en el que nosotros empezamos, pues todavía estaban en sus inicios, ¿no? No podíamos todavía recibir ese servicio. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, teníamos la garantía de Bankia Fintech y de innovación, ¿no? Bueno, desde la dirección de innovación hicieron sus entrevistas a esta empresa y la propia valoración de innovación para nosotros ya es garantía ya de calidad, ¿no? Y en lo que nos dedicamos es a trabajar esa distancia, ¿no? Como comentaba Fernando, ha sido muy enriquecedor para ellos, pues, conocer cómo funcionan riesgos, ¿no? Pero también para nosotros ha sido muy enriquecedor conocer un poco cómo funciona la inteligencia artificial, ¿no? Hay que tener en cuenta que esa distancia también ocurre en Bankia. El año pasado, en el 2019, pues sin tener el dato exacto, ¿no?, pero alrededor del 80% de las matrículas en másteres asociados a inteligencia artificial eran personas que procedían del mundo de la ingeniería de telecomunicaciones o de la ingeniería informática. Pero muy poca gente venía del mundo de las finanzas. Entonces, actualmente poder implantar modelos de inteligencia artificial en un banco requiere de un alto conocimiento de finanzas. Y no tenemos un perfil de gente que cumpla ambas características, ¿no? Eso hay que construirlo. Por eso hemos creado este equipo multidisciplinar con ellos, ¿no? Pues efectivamente todos los bancos apostaremos, esto tendrá una convergencia, ¿no? Y al final, pues todos los bancos estarán capacitados para hacer este tipo de metodologías, de implantarlas, ¿no? Lo que ocurre es que en estos últimos 2 años, al menos en Bankia, la mayor parte de las implantaciones han sido destinadas al mundo de los procesos o al mundo de la gestión documental, de los asistentes virtuales o este tipo de desarrollos que no implican directamente la parte que está regulada mediante el Banco Central Europeo, ¿no?, que es la gestión del riesgo.
Ahora, con el impacto que está teniendo en nuestras vidas, en nuestros negocios, Jorge, esta pelea contra el COVID-19, contra el coronavirus, y viendo que los tiempos que vienen son difíciles, claro, esta experiencia es muy interesante, ¿no?, que hayáis podido realizarla. Os puede servir, ¿no?, para continuar y buscar patrones de comportamiento.
Pues siempre hay que ver efectivamente el lado positivo de las cosas, ¿no? No a nadie nos ha gustado esta situación, evidentemente. A nosotros nos hubiera gustado que el desarrollo de nuestro proyecto y que el desarrollo del banco y de la sociedad en general hubiera sido el normal y no nos hubiéramos encontrado con esta situación, evidentemente, ¿no? Pero bueno, pues por ver el lado positivo, yo creo que esta situación va a ser el test más ácido que se le puede realizar a nuestro modelo, ¿no? Que precisamente si se cumplen las expectativas que tenemos, pues yo tengo cuando menos la esperanza de que esta metodología reaccione mucho antes a esta nueva situación. Con lo cual, tan pronto como el modelo empiece a captar la nueva situación, va a reaccionar mucho más rápido que las metodologías tradicionales. Y eso, sin duda, nos va a ayudar a gestionar mejor el banco y, en consecuencia, a prestar un mejor servicio a nuestros clientes, que en definitiva ese es el objetivo final, ¿no?
Sí, y desde el punto de vista de Ganco, Fernando, ¿cuál es el futuro más inmediato que le veis a la compañía? ¿Dónde os proyectáis en los próximos meses, en los próximos años?
Pues nosotros tenemos mucha ilusión, ¿no?, por toda esta área nueva que se ha abierto en las finanzas, el sector financiero, en el sector seguros, tanto en España como fuera de España. También el gran consumo, pero el gran consumo es un sector con mucho más problemas por la parte de por el tema del virus, ¿no?, que está mucho más afectado. Y sí queremos empezar a colaborar, seguir colaborando con partners nuestros que nos posibiliten llegar a sectores o a instituciones donde ellos ya están implantados y donde podemos ahí aportar nuestro granito de arena, ¿no?, y crecer mucho más rápido que si seguimos con nuestras capacidades limitadas de comerciales o de empezar a hablar con diferentes entidades para que conozcan que esta tecnología existe, que, como decía Jorge, pues sigue habiendo una diferencia importante entre lo que es la inteligencia artificial y las aplicaciones, en este caso el mundo financiero o cualquier otro sector, pero que ya se puede ir implantando esta metodología y este software que permite reaccionar más rápido y tener otras capacidades que con los modelos tradicionales, pues mucho más complejo hacerlo. Por ejemplo, en el caso actual del virus, es cierto que es complicado que la inteligencia artificial prediga qué es lo que va a suceder o que hubiera predicho el efecto de este virus, porque no hay experiencia, pero también puede empezar a ver cuáles son los cambios que se están dando en los clientes, en los patrones de comportamiento de sus clientes, de los productos de riesgo que tienen sus clientes, cuáles son las variables que se están viendo afectadas, etcétera, ¿no? Y todo eso pues provoca un dinamismo mucho mayor y un conocimiento mucho mayor por parte de los analistas del banco, una facilidad en el trabajo de los analistas del banco y de la toma de decisiones, en definitiva, que las entidades tienen que llevar a cabo con cosas que están sucediendo muy rápidamente, ¿no?
Muy interesante esta experiencia que estáis hoy compartiendo. ¿Sí?
Fernando, yo entiendo que el modelo ya está construido, os está ayudando en este momento, y ¿cuál es el futuro de la relación desde el punto de vista de Bankia con una
Bueno, el modelo, se están construyendo ahora nuevos modelos, o sea, nosotros es un tema muy amplio, ¿no?, y siempre centrado en la predicción de impagos, pero es diferente predecir un impago, por ejemplo, cuando tú lo que quieres predecir son a 30 días, que ya está generando un coste al banco, cuando alguien deja de pagar su cuota 30 días, a cuando se deja de pagar 90 días, ¿no? Entonces son modelos diferentes, pero también no es solamente la predicción, ahora mismo estamos trabajando mucho en lo que es la mitigación, o sea, cómo una vez que se ha predicho ese impago, cuáles son las mejores medidas para mitigar el efecto en cuenta en las cuentas del banco de ese futuro impago, ¿no? Posible futuro impago, para en el mejor de los casos, eludirlo o mitigar los efectos pues en provisiones. Por ejemplo, si estamos hablando de créditos a consumo o de hipotecas. Y también, en la situación actual, pues también ayudar al cliente. O sea, no es solamente desde el punto de vista de la entidad. Y cómo ayudar a ese cliente, que actualmente es un cliente bueno, no olvidemos que estamos hablando de vigilancia del crédito bueno, de la cartera buena, el cliente está pagando sus cuotas, cómo ayudar a este cliente a a eludir o a salir de la situación, dijéramos, comprometida por las circunstancias que sean, ¿no? Entonces hay un tema muy bonito de que la inteligencia artificial pues tiene un reto, no solamente crear modelos predictivos, sino también crear lo que nosotros llamamos la optimización, optimizar las acciones para mitigar los efectos, en este caso, de los impagos.
Claro, hay que ser prácticos, ¿no? Al final de todo ello está esta cuestión, que es la principal.
Claro, sí. Tú puedes predecir que te vas a... tú puedes predecir un impago, pero si no haces nada, pues de poco te ha servido esa predicción, ¿no? Y lo relevante es tomar las mejores acciones, ¿no? Tanto desde el punto de vista de la entidad como del cliente.
Sí, Jorge. ¿Y Bankia en este momento, con la situación que estamos viviendo, ya en términos generales, qué está haciendo para ayudar a la sociedad en la situación de pandemia que estamos viviendo? Jorge.
Bueno, pues la verdad es que hay poca lección, ¿no? O sea, digamos que la orden principal de la alta dirección ha sido muy muy clara, muy concisa y muy escueta. Hay que ayudar a las familias y ayudar a los autónomos y a las empresas, a través, principalmente y con máxima prioridad, a través de los mecanismos que están a disposición ahora de los clientes, que son las moratorias reguladas por los reales decretos, y a través de las líneas avaladas por el ICO para las empresas autónomas. Todo ello pues ha supuesto que en este último mes, desde que se iniciaron estos reales decretos, pues la entidad se ha volcado para que con la mayor celeridad posible todos estos productos estuvieran a disposición de los clientes en las oficinas o de manera virtual tan pronto como pudiera ser posible, ¿no? Esto ya está en funcionamiento. Y luego, adicionalmente, pues bueno, considerando que los criterios de vulnerabilidad necesarios necesario cumplimiento, ¿no?, para poder acceder a este tipo de moratorias, pues puede que no sean suficientes para todos los clientes, ¿no? Puede haber clientes que también pasen dificultades sin llegar a cumplir esos criterios de vulnerabilidad, y por lo tanto pues Bankia está diseñando y ya tiene implantadas medidas adicionales a la moratoria para poder, pues de alguna manera, pues mitigar un poco el impacto de esta situación, y pensando siempre en las deudas financieras de las familias, y muy importante, en el sostenimiento de las empresas y de los autónomos, ¿no?, que son uno de los colectivos más impactados por esta situación.
Nuestra gran preocupación económica en este momento. Pues Jorge Lizaga González Chamadoira, director de Área de Seguimiento y Dinamización Minorista de Bankia. Gracias. Lo mismo a Fernando Pavón, CEO de Gamco, por habernos acompañado, experto en aprendizaje automático e inteligencia artificial. Y a Julio Rodríguez, director de la Red de Mentoring de España. Nos vemos en el siguiente programa. Un saludo, amigos. Cuidaos mucho.
Un abrazo.
Gracias. Un abrazo.
Adiós. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Desde Renta 4 Banco queremos hacer un llamamiento a todos los inversores. Independientemente de la entidad en la que tengas tu patrimonio, nos comprometemos sin ningún coste a realizar un diagnóstico experto de tu situación. No pretendemos tener ninguna receta mágica, pero como banco especializado en inversión, sabemos muy bien que tener la información correcta ayuda a tomar las mejores decisiones. Llámanos al 902 15 30 20 o a cualquiera de nuestras oficinas y solicita hoy el diagnóstico de tus inversiones. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes. ¿Cómo está cambiando el coronavirus nuestro día a día? En Capital Radio te lo contamos. Especial informativo Crisis del Coronavirus, de lunes a viernes de 2 a 3 y media de la tarde. Abordamos la información sanitaria de la mano de Francisco García Cabello, la movilidad y los transportes con Chimo Ortega, y las áreas de interior y defensa con Federico Quevedo. Especial informativo Crisis del Coronavirus en Capital Radio, para saber más y conocer mejor lo que está pasando. De lunes a viernes, de 2 a 3 y media de la tarde, dirige y presenta Chimo Ortega. Capital Radio, contigo. Capital Radio, la genuina radio económica.